subimos, bajamos y nos detenemos en cada uno de los 170 escalones que sortean el accidente barrancoso entre el río y la ciudad. Nuestro impulso es la curiosidad y pensamos cada peldaño y cada descanso como la posibilidad de mirar, conversar, escribir, ilustrar o fotografiar. En ese recorrido que va y viene por este paraje litoral, rescatamos testimonios, vidas, obras, trabajos. Lo hacemos tanto en el Jardín Florido como en el Basural. Vamos tras la humanidad en las calles y la realidad detenida debajo de las gradas. Esperamos contar con la osadía y la perspicacia que nos permitan la originalidad, la libertad y la experimentación para narrar. Escalinatas que suman 170 escalones, contó Roberto Arlt, cuando hizo pie en el puerto y las barrancas parquizadas de Paraná. En diálogo con varones y mujeres de este y otros tiempos, nos proponemos encontrar lo que nos intriga y nos llama con insistencia. Las escaleras, los desniveles y las lomas son pasadizos a lugares ocultos y silenciosos, a submundos maravillosos, donde no llega la luz del día o incluso, como aquella conejera célebre, a naturalezas paralelas. 170 escalones. Una publicación exploratoria. Está Pablo Russo con nosotros, que es responsable, me parece que, o parte responsable de esto.
Irresponsable.
Ah, está bien,
no, me gusta. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, es un gusto.
Sí,
siempre
sí.
Es lindo.
Somos tres los.
Sumar y conocer lo que hay, lo que se produce aquí en Paraná, lo nuestro, para que la gente también lo conozca, ¿no?
Sí, bueno, esto es una revista web.
Ajá.
Que largamos en mayo pasado, digamos, a la luz. La venimos trabajando desde un tiempo antes junto a Franco Giorda, que es un compañero periodista del diario de Paraná y también docente de la UNER, y a Manuel Siri, que es editor, el responsable de la imagen, digamos, de esta web. Que también trabaja en la editorial de la UNER. Somos los tres que emprendemos esta aventura, digamos, ahí como bien leía, en nuestra presentación pública.
Una aventura litoraleña.
Sí. Que fue tomando un cariz cultural por, bueno, nuestros propios recorridos, digamos, pero con una idea un poquito más amplia, en el sentido de pensar también la crónica urbana y suburbana como método también de escritura. Digamos, un poco lo que nos interesa es tomar lo que no va en las agendas de los demás medios o desde un punto de vista
diferente,
dar una vuelta de rosca.
Uh-huh.
Por ejemplo, una exposición en el Museo de Bellas Artes y, bueno, no publicar la gacetilla o hacer la nota a la directora sobre la exposición. Un ejemplo, Rubén Sosa, que estuvo en abril, mayo pasado, una muestra de un historietista argentino, y bueno, se nos ocurrió convocarlo a Maxi Sanguinetti para que hable sobre la muestra, digamos, ejercitar también la crítica, el análisis, que nos parece que es algo que no está tan desarrollado.
Uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Es más...
Es como ver historias detrás de las historias, o las historias que van componiendo una historia que a lo mejor toma mayor relevancia en un título periodístico que toman los otros medios, porque siempre esto es subjetivo y tomado desde el punto de vista del periodista
o del
redactor.
Y trabajamos mucho con la subjetividad también, uh-huh. Incluso explícita en algunos textos. También pensamos algunas cuestiones, digamos, esto, sobre todo esto de no sumarnos a la agenda, digamos, que va con los otros medios, ni en cultura ni en lo relativo a ciudad.
Sí, donde estamos todos, digamos.
Claro, donde también trabajamos,
sí,
nosotros.
Por ahí hasta te lleva el
mismo ritmo.
La urbe, ¿no? Uh-huh. Te lleva el balón informativo, la necesidad de los que trabajamos en medios así, la agenda necesaria. Y te da otra visión también pero estoy viendo acá que toman temas de actualidad y le dan otro cariz, otra visión.
Exacto, por ejemplo hay las notas que están ahora en portada. Uh-huh. Una sobre Revolución Rusa.
Uh-huh.
También eso lo pensamos y lo debatimos bastante, ¿no? El tema de por qué desde Paraná siempre tenemos que estar hablando de lo que pasa en Paraná. También podemos opinar sobre lo que pasó en Rusia hace 100 años. e intervenir en esos debates con escritos pensando al respecto. En ese sentido hay una serie de notas: revolución y feminismo, revolución y las líneas internas, las vanguardias estéticas, revolución y anarquismo, pensar ese debate desde Paraná con intelectuales locales, escritores locales, Paraná, Santa Fe, la región, digo. Uh-huh. Básicamente estamos los tres en Paraná, pero tratamos de tener una mirada un poco más amplia, porque sentimos que hay como un prurito de siempre hay que hablar de lo que pasa en Paraná, y claro, no, de los temas, por ejemplo, no sé, para hablar de la Segunda Guerra Mundial o de una película europea, tiene que ser de Buenos Aires, uh-huh, lo que hablen, no podemos ser nosotros. ¿Por qué? Entonces, bueno, romper esa barrera, digamos, y también intervenir en esos debates si nos parecen interesantes, sobre todo desde nuestra perspectiva, cultural principalmente, y así el recorrido. Por ejemplo, mañana se cumplen 30 años de la muerte de Luca Prodan.
Sí, estuvimos hablando de eso y recordando un poco.
Bueno, ahí tenemos una nota en la que está Mariano Rochi, que es el cantante de canciones de Luca y Sumo, uh-huh, de una banda local que hace como tributo a esa música, pero también un actor del Abasto de Buenos Aires que se sienta en la puerta del bar donde Luca iba, uh-huh, ahí cerca de la casa de la novia. El Destino, creo que se llama el bar, todavía existe, aunque tiene otros dueños. Y en la noche de los museos él hace como una intervención como de Luca Prodan. Entonces le buscamos esa vuelta de tuerca de hacer de Luca, ¿no? Hacer de, uh-huh, Luca cantando en el escenario como Mariano Rochi o como Juan Arazi, sentado en una esquina del Abasto, por ejemplo.
Qué bueno.
También hace poco una nota sobre los 30 años de la filmación de una película con Charly García, uh-huh, que se llamó Lo que vendrá. Y bueno, por casualidad descubrí que dos personas de Paraná habían trabajado en esa película. Mira. Mauro Bedendo, uh-huh, realizador, sí, fue el asistente de dirección, y Marcela Canalis, la directora, sí, del museo, fue, mira, la continuista. Entonces hablamos de esa película en base a anécdotas que nos contaron, uh-huh, ellos dos. Eso, buscar una agenda propia. Estamos haciendo una serie, recopilando una serie de esténciles que encontramos en la ciudad. Estamos en los primeros esténciles, por ejemplo, y entonces buscamos los más trabajados, los que tienen más imagen, no solamente la consigna, ¿eh? Ahí encontramos, el último fue La Naranja Mecánica, un fotograma de la película La Naranja Mecánica, uh-huh, el anterior,
la película que hizo una revolución increíble.
Sí, sí, un antes y un después.
Kubrick, sí, sí, una película,
sí,
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 que estuvo censurada, ¿no?
Sí,
se vio recién en el 85, en escenas de violencia muy fuerte.
No sé si se vio
completo. En Inglaterra la levantaron, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, hay un fotograma de la película hecho stencil cerca de la terminal, pintado en naranja. Bueno, encontramos, uh-huh, eso. Otros de Edgar Allan Poe, que está en una casilla cerca de una barranca, ahí cerca de Patito Sirirí. Otro de Hitler pegándose un tiro en la cabeza. Digo, esas imágenes anónimas que están en las paredes de la ciudad y que son parte de nuestra contemporaneidad y que no son tema de agenda, sí, no son tema artístico de relevamiento en museo, y que a nosotros nos parece interesante dar cuenta de ellos como...
Y esto les hace agudizar el ojo, a todos los que están trabajando en esto, ¿no?
Sí, te lleva a tener
otra
visión, que también sirve, cuando encontrás otra opinión, sirve de disparador, sobre todo si tenés curiosidad,
te sos
inquieto, te va ampliando el campo para leer más sobre el tema, empezás a buscar. Siempre es bueno, la cultura es así, te va llenando de a poquito y vas formando tu propia, tu propia manera de ver las cosas, ¿no?
Y ese rasgo que decíamos ahí en la presentación de Roberto Arc contando los escalones, uh-huh, que había en el Parque Urquiza entre el puerto y la ciudad, esa cosa minuciosa nos pareció el detalle que es el que le da el título.
El título de la
revista.
Uh-huh. Están, me decís desde mayo.
Desde mayo pasado, uh-huh, y lo que hicimos fue ir publicando una nota por semana, uh-huh, con colaboraciones, y luego lo que fue el otoño-invierno de este año, agruparlo en un número, en el número 1, para darle como un cierre a una temporada. Por ahora será así, será primavera-verano, será el número 2, con una lógica inversa a la que sería de mostrar una revista y después ir disgregando sus notas. En este caso, las notas, la serie de notas, luego constituye el índice de,
claro,
de un número.
Sí.
Y entonces se va como formando, está en construcción constantemente.
Hay que decir también que Pablo y Franco, los dos son amantes del cine.
También.
Son cinéfilos, sí, los bien, dos bien, saben mucho y organizan también muestras y actividades.
Tenemos nuestro cineclub.
Claro, cada uno tiene su cineclub y sus seguidores también, porque hay mucha gente que lo sigue por para ver qué van a mostrar, qué tienen, y hay mucha gente en Paraná también que gusta de esto, ¿no?
Sí, imagino que siempre los cinéfilos como buscar películas más que nada testimoniales y con mensajes, no los imagino con películas pasajistas por ahí o comedias musicales o qué sé yo, no sé, Adam Sandler o todo ese tipo de cosas, sino de películas que marcan un...
Sí.
Que hay un montón de cine, qué sé yo, no sé,
sí,
por decirte uno, bien criollo, Hugo del Carril, era un como Leonardo Fabio, eran directores testimoniales, o sea, planteaban un entretenimiento y a través de una película que era ficción y a veces con visos de realidad, dar un testimonio, dar una posición, marcar una tesitura, qué sé yo, no sé, películas como Las Aguas Bajan Turbias, todo ese tipo de cosas que imagino que las has
Las Aguas Bajan Turbias, sí, la proyectaron otro cineclub hace
claro,
muchos años,
que son películas que marcan y hasta denuncian en épocas donde
sí,
no era tan fácil encontrar una denuncia. Hoy tenés redes sociales, por ejemplo, pero en ese momento tenías el cine como uno de los elementos también, y por eso también surgía el tema de la censura, el ¿cómo es que se llamaba este muchacho? Tato.
En el caso de Franco, Franco Lloro, claro, es integrante de Relámpago Verde, que es un grupo que realiza proyecciones, que justamente esta noche ellos están dentro de lo que se llama Club de Cine. Esta noche proyectan en el Rex, hoy y mañana a las 21, un cine en concreto, que es una película sobre el albañil de Villa Elisa, que se construyó un cine arriba de su casa, que es muy interesante la historia, que la hizo Luz Rusielo, es el apellido, que es de Concepción del Uruguay y que va a estar presente, al igual que el hombre que se construyó el cine.
Qué bueno.
4 años trabajando los domingos, él era albañil, y se armó un cine arriba de
casa.
Esta noche en el Rex. Y en mi caso, junto a Carlos Pajés, tenemos un cineclub que se llama Musidora, que funciona los miércoles en el Casal de Cataluña, que nos habilita el espacio. Y principalmente pasamos cine europeo, un cine humanista, digamos. Norteamericano independiente.
¿Son las típicas proyecciones con debate posterior?
No hacemos debate. Hacemos una pequeña presentación.
Ajá.
Y después, si alguien se quiere quedar charlando,
claro,
sí, pero muy informalmente.
Sí,
no hacemos un debate del viejo estilo.
Ajá.
De los cineclubes. A veces se arma después en el Facebook, modernos de los foros.
Pablo, volviendo a la revista 170 Escalones, ¿cómo están laburando? ¿Están vendiendo publicidad, produciendo o es todo ad honorem?
Estamos en una etapa de campaña publicitaria.
Bien, vamos.
2018,
esfuerzo.
Si alguno nos está escuchando, es una pyme o un gran negocio y quiere apoyar este emprendimiento, porque es una revista web.
Hay planes para todos los anunciantes.
Sí, de acuerdo a la cara del cliente. Nosotros, bueno, esto es digital, digamos, es de libre acceso, es gratuito, digamos. Y tenemos la idea de poder pagar las colaboraciones, porque entendemos que es un trabajo, nosotros escribimos, vivimos de esto. Hasta el momento hemos encontrado un sistema de agradecimientos medio por canje con algunos colaboradores que han participado, Maxi Sanguinetti, por ejemplo,
sí,
con esta nota que decía. Le pusimos en la publicidad por un tiempo, hemos conseguido algunos canjes y alguna publicidad oficial en los últimos 2 meses, Vicegobernación, Instituto de Seguro, pero queremos hacer una campaña,
claro,
importante, porque entendemos que no solamente tiene que ser un lugar de placer y experimentación para nosotros, nuestro propio medio de expresión, sino también que sea un medio de vida, digamos, si uno puede de alguna manera que contribuya, si solamente podríamos vivir de eso sería genial, pero que contribuya de alguna manera a nuestros ingresos, bueno, nos vendría muy bien, sobre todo porque Franco y yo somos trabajadores del diario.
Que ya saben cómo está la situación.
Que tenemos una situación compleja, así que sí. Estamos buscando
que sea, incluso que nuestro propio... de estos muchachos sí, que quieren vivir del arte, ¿no?
De su trabajo.
No, la verdad que es impensable.
Es hija de los tiempos, ¿viste?
Sí. ¿A dónde iremos a parar?
A esto nos lleva el debate. No sé si el debate, sino a situarnos la transformación que está sufriendo o que estamos sufriendo los medios de comunicación. Tanto los impresos, los diarios, ya sabemos cómo viene o deviene todo, incluso la radio también, ¿no?
Y todo va cambiando, claro. Va cambiando por tecnológicamente, por costumbres de la gente y por desvaríos empresarios.
Y por la tecnología.
Y la tecnología
el avance,
que te va llevando.
Sí.
Pablo, sonó el top.
Sí.
Nos vamos a la noticia. Un gusto, gracias por traer toda esta información. Y bueno, no seremos anunciantes, pero seremos difusores de
esos. Claro, y chiflanos cuando tengan esas notas tan interesantes,
claro.
Así nosotros los contamos.
No, perfecto, pero podemos ir revisando, aparte nos trajo unos señaladores que están espectaculares, sí, que me vienen re bien porque el verano, ahora que son vacaciones.
Para leer libros
pendientes,
en la
un montón
playa.
Ahí.
Claro.
No sé si llego a la playa, pero los libros los voy a leer.
En la Peropincho.
Sí, ahí, obviamente.
Bueno, nuestra dirección es www.170escalones.com, 170 con números. Y también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter.
Todo.
Cada uno tiene su público, entonces nosotros levantamos una nota y al compartirla es cuando se va expandiendo.
Tratemos de viralizar.
Exacto.
Bueno, muchas gracias.
No,
gracias,
mucho gracias a ti. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Desde Paraná, AM 1260, LT 14.